Tenemos hoy entre nosotros a Eugenia Rico. Eugenia Rico es una joven novelista de la que Julio Llamazares ha dicho que es la mejor prueba de que sí hay buenos escritores jóvenes en España. Por el aula han pasado también Clara Sánchez, María Ensue, la primera novelista de Guinea Ecuatorial, Luis Landero, poetas como Antonio Carvajal, Genaro Talens, etc. Pero hoy hemos invitado a una jovencísima novelista para que nos hable no solamente de su obra, sino de la relación que mantiene en países europeos, pero no muy cercanos culturalmente a España, como Hungría, por ejemplo. Pero antes le voy a decir que vamos a hablar fundamentalmente sobre la muerte blanca. Es la historia de una ausencia, el relato de una búsqueda, el descenso a los infiernos para rescatar al ser amado. Es una historia de amor, aunque sea una historia de amor diferente. Del libro han dicho, por ejemplo, Juan Antonio Grupegui, que es uno de los mejores libros del año. En ABC se leía que el excelente libro de Eugenia Rico es, ante todo, memoria narrada en los términos de la gran tradición literaria francesa. En El País escribían que el libro, como Canetti y Paz, querían que fueran los libros. Es un texto contra la muerte. En Levante leemos una historia que sobrecoge y te hace crecer en una lectura apasionada que no admite recesos. En ella descubrimos que leer sigue siendo una cuestión de dignidad. La muerte blanca ganó el premio Azorín del año 2002. Hay libros estremecedores por su contenido en relación a la muerte. Solo voy a citar tres. El diario, en el que Cristina de Araílza relata su lucha contra la muerte, que, como sabemos, terminó perdiendo. Paula, la novela donde Isabel Allende tuvo el coraje de narrar la lucha y el fracaso de su hija contra la muerte. Y La muerte blanca, de Eugenia Rico, en el que la narradora, como en una salmodia, pone al lector ante la presencia-ausencia de su hermano, su amado hermano. Mi primera pregunta, Eugenia, ¿estamos ante una historia real como en el caso de Cristina Araílza y de Isabel Allende? Aunque ya sabemos que, aunque la historia sea real, al contarla en forma de novela se transforma en ficción.
Bueno, se habla mucho, y yo me gusta hablar a veces, de autoficción, que quiere decir que tomas algo real para transformarlo en materia literaria. Yo creo que todo lo que llamamos realidad está lleno de ficción, y lo que creemos que es ficción, como esta novela, muchas veces tiene más de real que la realidad misma. No hace falta más que leer los periódicos en los últimos tiempos para ver cuánta ficción, o sea, cuánta elaboración novelesca hay en la realidad, y leer muchas novelas, para las novelas buenas, para ver que encierran, aunque mientan un poquito, la verdadera verdad.
Tú citas a Sartre cuando dice: escribir de las cosas más oscuras es un acto optimista porque supone su conquista. ¿Consideras que la historia entre la narradora y su hermano es oscura? Me llama la atención que la cita oscura, porque me parece todo lo contrario. Es una historia de amor muy luminoso. Por eso me extrañaría que recurras a los antiguos egipcios para justificar, por ejemplo, el amor entre hermanos.
Bueno, es muy buena pregunta. La historia de amor, porque es la historia de un amor entre hermanos, que dentro de poco será un amor arqueológico, porque estamos en la era del hijo único, ya no habrá casi historias de amor entre hermanos, y es un amor muy poco tratado en literatura. y que, bueno, yo la muerte blanca trato y es algo realmente, como tú dices, luminoso, lleno de vida, y se opone todo el tiempo, la narradora va buscando, digamos, resucitar a ese hermano muerto, como Isis buscó los pedacitos de Osiris. El mito de Isis y Osiris, de los dos hermanos, es el mito de la resurrección. Se dice que incluso dio origen al mito de Jesús, el mito de cuando por fin Isis consigue hacer resucitar a Osiris. Y fue el origen de una importante religión en la época antigua, y para mí tenía mucha fuerza pues como metáfora, puesto que ya en el Antiguo Egipto, para decirle a tu amada, el máximo título de amor era mi hermana, llamarte mi hermana, mi hermano, a alguien que no tenía que ser tu hermano o tu hermana. En época contemporánea, los cubanos, la gente del Caribe dice, ay, mi hermano, como también como manera de amor. Aquí se habla del amor entre hermanos como la máxima expresión del amor. Y todo el libro, como tú dices, es una lucha contra la muerte en el sentido de que ella quiere, de alguna manera, resucitar al hermano. Y va contándolo en esa estructura de olas, ¿no? Las olas de la alegría y la tristeza, de la pena y la luz, de la infancia, de la adolescencia, porque se van contando varias épocas de la vida.
Admirable cómo juntan las secuencias que unen la infancia, los juegos, en todo lo que la vida tiene de positivo, de negativo, y por supuesto el tema de la muerte, que ya aparece al principio y que cierra el libro. Es decir, que la novela no avanza en un sentido tradicional de relato, sino que es una especie de vaivén, como las olas del mar, ¿no?
Sí, que son una metáfora de la muerte del protagonista, y que, bueno, yo también quería, en cierto modo, hoy en día ya las vanguardias están muertas, pero, pues, o sea, que uno nunca va a encontrar una nueva forma de narrar que nunca más antes ha existido, pero sí hacer una nueva forma de narrarnos. Y lo que sí me ha gustado mucho que destaques, porque yo creo que es una novela que no es triste, que es luminosa, porque está llena todo el tiempo de esperanza, porque es la historia de una resurrección, ¿no? De cómo una persona realmente, si no consigue resucitar o superar la pérdida del ser amado, lo consigue en alguna manera, ¿no? Lo consigue aunque sea con esa máquina del tiempo que digo yo, que sí, es la literatura.
Un autor generalmente escribe para él, creo yo. Quiero decir, para su mundo posible. Para él es para su mundo posible. Para su memoria. Para los demás. Eugenia Rico dice que escribe para su hermano muerto. ¿O quiere decir que escribes para tu memoria o para salvarte del espanto?
Bueno, todos escribimos para salvarnos del espanto. Con la muerte blanca yo, digamos, que hago un manifiesto contra la literatura light, porque la literatura, que nació al principio ligada a la religión, en el sentido de religio, comunicación, pues nació para ayudarnos a vivir. O sea, digamos que nació para ayudarnos a soportar el mundo, o si quieres, a ser más felices, o a ver la realidad, o a estar aquí. No nació como mero entretenimiento y algo de consumo para usar y tirar. La literatura de verdad es la que nos ayuda a ser hombres, ¿no? Y la muerte blanca lo que quiere es un intento de hacer esta literatura necesaria, cuya lectura, si no nos convierte en mejores, al menos nos ayuda a aceptarnos como somos.
Sí, sí. Me ha llamado la atención una cosa, y es que siendo una novela del amor entre hermanos, sin embargo, se rechaza en varias ocasiones radicalmente el amor homosexual, con un tono de clara homofobia. Se lee ahí, los homosexuales perseguían a tu hermano. Resulta chocante.
No, bueno, es la primera vez, o sea, es lo maravilloso en la entrevista, es que te hagan preguntas que te sorprendan. Es la primera vez que me lo dicen, para nada lo percibo. Lo que ocurre es cuando muere el protagonista, en unas circunstancias trágicas, no se sabe por qué ha muerto, y hay una duda, o sea, la policía investiga, bueno, no sé si queda muy claro el relato, investiga, y esto pasó de verdad, que ella hubiera asesinado, violado y asesinado por un homosexual. No es nada homófobo, es la diferencia que hay entre, porque tú condenes a un violador y asesino, no estás condenando el amor heterosexual. Además, para eso, menos mal que he traído a los amantes tristes, que es prácticamente, no, sino un canto al amor homosexual, sí una evocación de este, de esto que decía Platón, ¿no? De las esferas, de que uno, en el principio éramos esferas, nos habían cortado en dos y dependiendo si nuestra otra mitad era femenina o masculina, cualquiera que fuera su sexo, nosotros nos íbamos a reunir con ardiente amor y ser solo uno, ¿no? O sea, un canto a que el amor, más que el amor homosexual, a que el amor no depende del sexo. O sea, que en mi anterior libro era más bien acusado de pro-gay, o sea, pro, bueno, esto de gay es una palabra muy moderna, de pro-homosexual o de pro-libertad de
ya,
relaciones entre
diversos
sexos.
Con, las dos veces que salen nombrados, creo, no, salen varias veces, las varias veces que salen nombrados los homosexuales se relacionan con el posible crimen, lo turbio, lo que lo perseguían, etcétera. Y por eso me
no, hace... es que sale porque cuando y además esto pasó de verdad así, así que cuando mi hermano muere en turbias unas circunstancias que nunca fueron aclaradas, la primera hubo una investigación, él tampoco se centra mucho, y como él era muy guapo, era un efebo, o sea, tenía 16 años, y representaba un poco la belleza, esta belleza que parece que no puede morir, pues le perseguían mucho los homosexuales para, bueno, entonces siempre hay la, es lo mismo que digo, no es condenar, porque tú hables de una violación, no condenas a los heterosexuales normales que persiguen a una chica para decirle qué guapa es, ¿no? No hay ningún, yo, además, bueno, en mi caso, yo desde luego, mis mejores, tengo muchos amigos y no lo condeno para nada, al contrario. O sea, y me ha extrañado, no obstante, es interesante, sí. Porque yo creo que las novelas se vuelven a escribir cuando se leen, y el que den lugar a variadas y ricas interpretaciones, pues para mí es un aliciente más.
Sí. La muerte blanca de Eugenia Rico tiene una estructura muy original. Pequeñas secuencias formadas por párrafos muy breves que a veces parecen versículos. Oficio de tinieblas, de Cela, posee una estructura ligeramente parecida y también se emparenta con la tuya por la intención de Cela y la de Rico. Cela llegó a afirmar que Oficio de tinieblas, su novela, no era una novela, sino la purga de su corazón. Tú dices algo parecido, ¿qué opinas?
Bueno, son tan bonitas las preguntas que apenas responderlas. Vuelvo a decir lo mismo, la verdadera literatura siempre es una purga de tu corazón. Si tú no le das a un libro todo lo que tú eres, todo lo que tú quisieras ser, todo lo que no pudiste ser, pues el libro va a estar como estéril, ¿no? Le va a faltar, no va a estar preñado, y los libros tienen que estar preñados de cosas, ¿no? Y cuando la gente lo lee, pues eso es lo que siente, ¿no? Que realmente, a través de la forma, porque luego yo creo que el libro no vale por el sentimiento, sino por el trabajo de la forma, pero se consigue que ese sentimiento llegue al lector y el lector te lo devuelva. De las cosas más bonitas que me ha pasado con La muerte blanca es pues que sí que me han llamado, bueno, muchísima gente, incluso mucha gente que había perdido a seres queridos, y les decían que les había ayudado mucho la lectura de mi libro, cosa que fue una gran sorpresa para mí, porque yo, para mí el libro era algo literario, sí aspiraba a ser bello, pero no pensaba que pudiese consolar o paliar el dolor, sí. Y bueno, ver que así ha sido hasta el punto que me llamaron de la asociación.
Yo te iba a preguntar ahora si te ha servido de algo escribir La muerte blanca. Quiero decir, ¿sigues teniendo miedo de tus sueños?
Bueno, todo lo que dice la narradora no lo digo yo. Voy a aprovechar para decir algo siendo mujer, ya que don Vicente Granados se ha distinguido por su entrevista a escritoras. Cuando una mujer escribe en primera persona sobre una mujer, casi aunque escriba en tercera persona sobre una mujer, todo el mundo piensa que habla de sí misma. Cuando un hombre escribe sobre un hombre, aunque sea en primera persona, y el hombre se llame casi igual que él, todo el mundo piensa que está escribiendo sobre el ser humano. Esto es así, es la condición, no sé si humana o femenina. Entonces, como tú sabes, no todo lo que uno pone en boca del narrador es uno, ¿no? Eso lo dice la narradora, viene de aquella y dice, a ver, tengo miedo de mis sueños y tal. Yo creo que yo no tengo miedo de mis sueños, pero el día que no dejase de temerlos un poco estaría bastante muerta, ¿no?
Sí, yo en eso quería insistir, en que si la escritura puede redimir a las personas de su fracaso, es decir... De verdad que, por ejemplo, Cernuda, cuando se inventa el mito del sur para salir de la miseria general, ¿tú crees que eso sirve para algo?
Hombre, el tema de si la literatura sirve para algo es un tema muy largo. yo tengo mi teoría, si quieres la cuento. Yo creo que sí que le sirve al que escribe y al que lee, le sirve. Muy brevemente, te lo cuento si quieres. Hay muchas maneras de matar a un hombre, pero la más terrible es no dejarle dormir. Y se muere no porque pueda, sí, se usa como tortura. Se muere no porque no pueda dormir, sino porque no puede descansar, sino porque no puede soñar. No puede soñar, entonces en cuanto cierra los ojos, entra en fase REM intentando soñar, intentando elaborar esa realidad para poderla soportar. Pues igual que los individuos, también las sociedades necesitan a los artistas para que sueñen el sueño de los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que la literatura no solo ayuda al que escribe, ayuda al que lee, porque el que lee cuando está leyendo está creando y efectivamente puede llegar a interpretaciones propias y ricas. Él es el director de su película, pone la luz, los actores, el casting, y en ese sentido de que está creando otra realidad, está vengándose de la realidad que no le gusta.
Sí, cuando se pierde un amor o un ser querido en general, cuando alguien se va, nos hablan con mucha elocuencia los objetos que ha dejado a nuestro alcance. Yo recuerdo, por ejemplo, la visita a una de las casas de Pablo Neruda, concretamente la que poseía en Santiago de Chile, y había visto detenidamente la que tiene en Isla Negra, que con su colección de caracolas, de mascarones de proa, de todo lo imaginable, porque Neruda lo coleccionaba todo. Y me había gustado muchísimo, evidentemente, y su casa también de Valparaíso, preciosa, la Sebastiana, ¿no? Pero, sin embargo, la que más me emociona es la de Santiago de Chile, porque realmente él donde trabajaba más, escribía, era en Santiago, y sobre su mesa de despacho estaban sus gafas y unos cuantos objetos personales. Leyendo tu novela, aparecen esas gafas, ¿eh? Del que se ha ido. Eso tú lo reflejas muy bien. Pero ¿no crees que es un recurso excesivo poner la grabadora por si habla el que ya ha muerto? Porque precisamente quienes ya hemos perdido seres queridos sabemos algo terrible, tremendo, ¿no? Sabemos que la muerte es el silencio.
También muy bien. Sí, es verdad que la muerte es el silencio, pero en el momento del libro se explora, digamos, si hay vida después de la muerte, esto que alguna vez nos hemos preguntado todos. Y la protagonista, ella lo busca de todas las maneras, busca una prueba de que hay algo que no se podría demostrar en este mundo, con las lógicas de este mundo. Y la respuesta que se encuentra, efectivamente, intenta hacer psicofonías, muchas cosas, es que no hay ninguna prueba en este mundo. No hay nada que venga del otro mundo a este. Si hay alguna prueba sería si encontramos algo en nosotros, algo que puede permanecer sin carne, ¿no? Algo que puede ser sin músculos, sin huesos, sin sangre. Y si hay algo, un impulso eléctrico, una energía, que puede permanecer en la nada, entonces hay una esperanza de que haya una vida después de la muerte. Como te he dicho, todo el libro es una búsqueda. Es una búsqueda no solo del hermano amado, no solo de ser amado, no solo de esta persona que lo pierde todo y en realidad se busca a sí misma, se reinventa a sí misma. Y luego hay muchas historias paralelas, porque está la historia de esta familia a través de tres generaciones, del paso del campo a la ciudad, de aquella época que teníamos en España, de la televisión en blanco y negro, que había que darle con una escoba, y se quedaba con las interferencias en las que, bueno, uno podía, como en las hogueras, ver todas las historias del mundo. Entonces es una búsqueda y entre todas las cosas que busca, pues se cuentan estos. Es que hay muchos puntos de vista, el de la niña, la adolescente. La que hace esto es una adolescente, ¿no? Y es típico de los adolescentes, no sé, hacer la ouija, hacer psicofonías, ir a buscar lo que no se puede encontrar.
En otro sitio dices que los niños, a diferencia de los mayores, siguen buscando. ¿Siguen manteniendo esto ahora? Me ha parecido un poco muy fuerte. Conozco a personas mayores que siguen buscando.
Bueno, porque el que sigue buscando está vivo, sea niño o mayor. Creo que en el libro dice porque los tesoros normalmente los encuentran los niños o algo así, porque los niños siguen buscando por poco que encuentren. Quiere decir en el libro más bien que para un niño cualquier cosa puede ser un tesoro, un guijarrito. Por supuesto, eso es mucho más válido para las personas mayores. Yo creo que la gente, además, que se ha atrevido o que lee la Muerte Blanca es porque es gente que está buscando. Y hay mucha gente que está buscando. Yo creo que estamos vivos y hacemos que estén vivos los demás en la medida que seguimos buscando. Y eso, en ese sentido, la búsqueda es la verdadera madurez. Y el seguir buscando la verdadera juventud.
Sí, en ese sentido, pues, claro, me gusta más de cómo lo había interpretado yo.
No, se refería a esa cosa que hacen los niños, sí, que de repente cualquier guijarrito, una botella de plástico, para ellos puede ser un hallazgo.
Yo recuerdo cuando era muy pequeño, bajaba a la playa, que entonces eran playas completamente, que no había nadie, y me decían, ¿a dónde vas? Y me metía en el mar, sacaba un trozo de corcho que flotaba y cuatro cosas que había por ahí, que había arrojado al mar, y la llevaba a casa como si fuera un tesoro. Y claro, mi madre no podía entender aquella acumulación de inutilidades que para mí no lo era.
Sí, porque ese capítulo empieza, siempre estábamos buscando tesoros ocultos. Entonces habla de los tesoros, que puede ser eso, cualquier cosa.
Sí. Escribes, con el primer dinero que gané, me compré una máquina fotográfica para detener el tiempo. ¿No crees que, como decía Vicente Aleixandre, recordar es obsceno? Peor, es triste.
Recordar puede ser triste y puede ser obsceno, pero es lo único que tenemos, lo único que alarga la vida, creo que con los viajes. Porque, por ejemplo, cuando una persona ya no recuerda la terrible enfermedad de Alzheimer, una persona ya no es. En ese sentido, cuando estamos recordando, cuando estamos leyendo, cuando estamos escribiendo, cuando estamos leyendo, somos. Es lo que importa, somos.
Sí, sí. Hay una escena preciosa. El hermano demora su marcha a esa excursión que le cuesta la vida, y la está demorando para abrazar en la despedida a la hermana que no llega. Ni pierde el autobús, porque estuvo a punto de perder el autobús, y si pierde el autobús, el hermano habría ganado la vida, ni abraza a la hermana. ¿Crees que en la vida todo es azar? Porque aquí se han mezclado los azares por todos sitios. Todo es puro azar.
Desde luego, cuando alguien se va así, siempre queda esa cosa del gesto no realizado, el abrazo que no dimos. Si no hubieses cogido el autobús, si no hubieses cogido ese avión, si no hubieses subido ese tren. Y no sabemos si es el azar, o si es un destino perverso, o si hay un Dios terrible, o si Dios es tan grande y nosotros tan pequeños que tampoco se preocupa por nosotros. Realmente, no, llamarle azar o llamarle destino es lo mismo. Desde luego, nuestra vida está controlada por circunstancias que no sabemos si controlamos, porque yo tampoco sé si uno subconscientemente busca la muerte o si uno busca la vida. Todo el libro es ese intento de repente de construir un sentido, y por eso decía que es un libro luminoso y en cierto modo alegre, porque es la historia de la resurrección de la hermana y cómo ella encuentra al final, le da una nueva vida a su hermano, ya que no puede resucitarle como a Osiris, ¿no? Como dices, a Osiris le da una cierta vida, que es la vida de la memoria, que es la eternidad que da el recuerdo, que es la literatura como forma de eternidad.
Sí. La Muerte Blanca tiene una estructura musical. ¿Qué, cuando escribes, te acompaña la música? ¿Qué oyes?
Bueno, muchas gracias por ver la estructura musical. Efectivamente tiene un ritmo, como si fuesen... Yo me inspiré en los, incluso en que fuese como los cantos de los, en algunas tribus indias, se canta y se narra la propia vida, y se narra de una manera muy poética y con mucho ritmo todo el rato. Y toda la novela, que es una novela a capela, es una novela como si fuera una voz que canta sin acompañamiento, y lo lleva solo la pura voz. Cuando yo era más jovencita, me gustaban las estructuras literarias muy complicadas, ¿no? En un momento dado las deseché, porque eran demasiado fáciles, ¿no? Hacer muñecas rusas, de meter pues una novela dentro de otra novela, meto un cuento, meto tres acciones paralelas. Lo difícil era, con una voz, llevar hechizado al lector, como el flautista de Hamelin, llevarle con la música y con la magia de las palabras. Y eso es lo que intenté hacer en La Muerte Blanca y que empieza con Juana de Arco, con Maniobras Orquestales en la Oscuridad, que es un poco la vida, ¿no? Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Y, bueno, yo no escribí este libro con música, lo escribí en el silencio. Pero la música tiene que sonar dentro de ti, en tu cabeza.
Como en Pitágoras, ¿no?
Sí.
¿Y ahora qué haces?
¿En la vida o en la literatura?
En la literatura.
Sí.
Sí.
Bueno, yo soy escritora de mucho cajón, que no quiero de momento publicar. Yo escribí, en Muerte Blanca es mi quinta novela. Así entiendo un poco más que yo diga que es mi mejor novela. Incluso para mí la novela después de la cual yo no sabía ya seguir escribiendo, porque para mí había hecho la novela que yo quería hacer. Quizá una novela no light, sino comprometida y fuerte, como yo pienso que tiene que ser la literatura. Y también llena de luz, como yo pienso que tiene que ser la literatura. Pues yo empecé una trilogía un poco sobre las relaciones humanas con los amantes tristes, que habla, que está en Planeta y en Buket, en Bolsillo, que habla del amor entre no el amor, de la amistad, el amor y las traiciones, pero habla fundamentalmente de la amistad. Y después La Muerte Blanca habla del amor entre hermanos, y quería hacer una tercera novela, digamos cerrando esa trilogía, que fuese sobre el amor-pasión, ¿no? El más hablado y más difícil de hablar de todos los amores, pero dándole otra vuelta de tuerca. Y esa es la tercera novela que estoy más o menos acabando y que, bueno, falta mucho porque yo corrijo obsesivamente, intento que tengan esa unidad, esa música, esa magia. Y en eso estoy aunque tengo otras tres novelas inéditas, yo quiero cerrar esta trilogía, esta tercera novela del amor-pasión.
Pues muchas gracias, Eugenia Rico, por estar con nosotros en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y gracias doblemente, no solo por venir, sino porque si no fuera por vosotros los que creáis, porque creéis que sería de nosotros los profesores. Muchas gracias.
Muchas gracias, al contrario, a los que leen y a los que estudian.